las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Radio Martí, en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy en la tertulia, entre las notas, las remesas se cuadruplican, dice la inversión extranjera en Cuba.
Sí, señor.
Óigame, ¿qué quiere decir esto? ¿Me puede traducir?
Que hay cuatro veces más remesas que inversiones extranjeras.
Muy bien, una de las notas de hoy. También hay un diputado cubano joven, tiene 22 años, es gay. Ha criticado al órgano LGTBI que dirige la hija de Raúl Castro, Mariela Castro. Otra de las propuestas de hoy. Y la ONU pide nuevamente a Estados Unidos terminar el embargo sobre Cuba. Hay cuestiones interesantes en esta votación.
Sí, señor. Ya no solamente fue Israel y Estados Unidos que votaron en contra de esta resolución. Hay un país latinoamericano que se ha sumado en esta ocasión y lo vamos a mencionar.
Y hay también otra cosa interesante en este voto. Hay una abstención.
De un país latinoamericano también.
Y otros que respaldan la situación de la oposición cubana a otros países, pero a la hora de votar, votan con Cuba.
Así en plaza. Bueno, acuérdense que la votación de las Naciones Unidas, esta es la 28ª ya. Pero bueno, vamos a presentar, vamos a tertuliar. En La Habana tenemos a María Matienzo, periodista independiente, con ellas ya vamos a presentarle, y a Michel Suárez, nuestro copresentador desde Madrid, España. Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
María Matienzo, saludos, bienvenida. Hace algún tiempecito ya usted no navegaba por acá, por tertulia.
Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá?
Muy bien.
Muy bien, gracias a Dios.
Michel Suárez, ¿qué tal?
Muchas gracias, José Luis Amado. Un saludo también especial para María Matienzo en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien, la primera nota, el dinero captado a través de la inversión extranjera vuelve a quedar muy por debajo de las aspiraciones del gobierno cubano, que el pasado año apenas captó 1.700 millones de dólares en un total de 25 nuevos proyectos. Según reveló en las últimas horas el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, que lo atribuyó a la mala situación de la economía del país. A pesar de que las autoridades cubanas aspiraban en 2014, cuando aprobaron la ley de inversión extranjera, a captar en torno a los 2.500 millones de dólares al año, lo cierto es que los mejores años, 2015-2016, alcanzaron a duras penas 2.000, y el año precedente a los últimos datos la cifra cayó hasta los 1.500 millones. Frente a esta cifra, las remesas siguen sin tener rival en la economía nacional y suponen casi cuatro veces la cantidad aportada por la inversión extranjera en 2018. Solo el año pasado, la isla Cuba recibió 6.600 millones de dólares en este concepto, tanto en efectivo como en mercancía, siendo el 90% de ellas procedentes de Estados Unidos, según un informe publicado a finales de septiembre por The Havana Consulting Group. Nos vamos primero a La Habana. María, tu primera opinión o reacción al conocer esto, ¿cuál es?
Bueno, a mí realmente más que mala economía, me encantaría llamarle mala gobernación, mala administración.
Está bien eso.
Porque bueno, los datos lo dicen todo, ¿no? Si las remesas se han triplicado y por supuesto la inversión extranjera, de lo que ellos están abanderando, se hace ya un tiempo de que es el futuro del país, no llegan ni siquiera a las metas que se proponen anualmente, te demuestra que un país no se administra como ellos lo están haciendo, basado en el control del crecimiento económico privado. En tanto no permitan que los ciudadanos tengan un crecimiento económico sano, que implica toda una estructura económica, toda una estructura de capital y de fluido de capital que no existe. Entonces, bueno, Cuba seguirá siendo la que es la cenicienta del Caribe y de América Latina y del mundo.
Claro, a mí me llama muchísimo la atención estos números. Y realmente siempre esto lleva a pensar un poco más allá. Señores, 1.700 millones de dólares en inversiones extranjeras. El gobierno había pensado hasta en 2.500. 1.700 solamente se queda. El gobierno es incapaz de producir mayor cantidad de inversiones extranjeras. Justifíquelo como lo justifica, que si el embargo, el título 3, como sea, no logra superar sobre todo las inversiones extranjeras en Cuba y la zona esta del Mariel. Y que los cubanos, en sentido general, muevan 6.600 millones de dólares. Aquí es donde se demuestra por qué el gobierno cubano se ha convertido en la mula, como muchos economistas le han llamado, con estas tiendas recaudadoras de dólares, con estas tiendas vendiendo electrodomésticos, con estas tarjetas electrónicas o tarjetas magnéticas para recaudar dólares. Porque el movimiento de dólares que tiene el cubano es 4 veces superior a lo que puede mover el gobierno. Esto se dice, y realmente yo creo que para el gobierno debiera ser un bochorno que no logran mover miles de millones de dólares que sí logran mover los cubanos de adentro y de afuera. Increíble.
Recoge la nota de 14 y medio, la cual hacemos referencia acá en la tertulia, la cita de Emilio Morales, que es el director de Havana Consulting Group. Dice: ninguna otra empresa en la economía cubana es tan rentable como las remesas. Y las remesas también son la principal fuente de ingresos de la población cubana, con 50,81%.
Increíble. Michel.
Amado, tú has dicho la palabra, es realmente vergonzoso, ¿no?, de que la cifra de la inversión extranjera en Cuba esté en torno a los 1.700 millones, una cifra que no llega siquiera a los 2.000 millones y pico que cuesta aparentemente lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no?, con lo que compra el gobierno cubano en el exterior para, dicen ellos, que garantizar la canasta básica. Es decir, está por debajo de esa cifra, de lo que dice el gobierno cubano que compra en materia de alimentación. 1.700 millones podría ser perfectamente, en materia de inversión extranjera, la cifra que alcanza una provincia de cualquier país del mundo en un trimestre, para decirlo rápido y mal. En un trimestre, estamos hablando de las cifras de inversión en un año entero en Cuba, en todo un país que no logra despertar los apetitos de la comunidad empresarial internacional, teniendo prácticamente todo por hacer, porque en Cuba está todo por hacer, falta de todo, desde el pan hasta la nanotecnología, por poner dos ejemplos completamente opuestos en cuanto a la magnitud de la inversión. Entonces, en un país con estas características y que solo se recaude esta inversión en comparación con las remesas, nos lleva al punto, ¿no? Al punto de por qué están lastradas las inversiones. Ya ustedes han mencionado algunas causas. Yo creo que fundamentalmente por la falta de libertad económica. Los inversionistas quieren ir allí donde las personas que viven en ese país, no los diplomáticos, los extranjeros o los que reciben remesas, puedan acceder totalmente a los productos. Tiene que haber mercado interno. Al gobierno cubano no le interesa el mercado interno. Siguen las élites consumiendo nada más. Y en las élites incluyo a los que reciben remesas. Y por otra parte, ese contexto de sanciones que ustedes mencionaron. Pero bueno, aquí no está la disyuntiva de qué es primero el huevo o la gallina. Aquí el gobierno sabe perfectamente qué es primero y qué es segundo. Y lo primero son las confiscaciones que se realizaron, que dan origen a las sanciones y que crean esta inseguridad jurídica que empeora, si cabe, la situación de la inversión extranjera en Cuba.
Hay un diputado cubano de 22 años, gay, que está criticando en las redes sociales al CNC, este organismo oficial que dirige la hija de Raúl Castro, Mariela Castro. Algo inusual, sin duda, en un representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular, caracterizada por la ausencia de disenso interno. Bajo el título Burocratismo o Desconfianza, Luis Ángel Adán Roble explica en una publicación en Facebook que el Centro Nacional de Educación Sexual, órgano que preside Mariela y que abandera los derechos del colectivo LGTBI, está dificultando que el joven diputado viaje a Bogotá, Colombia, el próximo 20 de noviembre. Él asegura contar con una beca para la asistencia a este evento, pero para viajar a Colombia requiere permisos de su universidad, de la Asamblea Nacional, del CNC, y estos no le otorgan los documentos que él necesita.
Sí, señor. Ahí está la crítica. Repito, ha dicho que hay burocratismo o desconfianza. Una de las dos. y siembra la duda. Yo creo que María Matienzo conoce, por lo menos en el pasado, algunas otras críticas o comentarios que ha hecho este joven Adán Roble. María, no sé, ¿qué te parece esta nueva crítica o por lo menos esta crítica que hace este joven gay cubano diputado de la Asamblea Nacional?
Eso tan machista, su orientación sexual abiertamente. Eso es lo primero que de alguna manera choca con un conglomerado de personas, todas con una mentalidad envejecida. Y lo segundo es que me llama mucho la atención que sea justo ahora que se da cuenta de que la burocracia y la rigidez esta de actuar y de pensamiento sea lo que prime en ese ambiente, cuando realmente hasta el momento se había estado beneficiando del tema. Recuerdo en una de las publicaciones que hizo, que fue un escándalo, él estaba medio semidesnudo con una tanga blanca, una publicación en Facebook, que aquello fue viral. Y bueno, inmediatamente la sacó, porque supongo que le hayan alado las orejas esa misma burocracia a la que ahora se está quejando, justo cuando está a punto de hacer un viaje con sus intereses. Me parece que también hay mucho de oportunismo. A los 20 años, cuando tú eres capaz de tener una actitud política, puedo estar o no de acuerdo con esa actitud, y pertenecer a una asamblea es porque tú tienes determinado grado de conciencia del ambiente que te rodea. Y bueno, un despertar político, no creo que eso sea ni siquiera la palabra. Simplemente me parece que roza con el oportunismo. No es la primera vez que él se pronuncia. Su pronunciamiento está ahí entreverado, coqueteando con el que no estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Lo que pasa es que la primera vez también retiró las declaraciones de las redes sociales que había hecho. No recuerdo exactamente el hecho, pero sé que ha habido dos ocasiones ya anteriores a esta que él se ha pronunciado, y en esas dos ocasiones evidentemente han sido las que han provocado que él no sea ya tan confiable. No tan confiable, además, que es una etiqueta que tenemos casi todas las personas aquí en Cuba cuando trabajábamos cuando yo trabajaba también, y los que trabajan ahora para el gobierno. O sea, una cosa viene con la otra. Es de las élites que estaba hablando Michelle ahorita sobre el tema, o sea, quién tiene, qué cosa es la élite. Esa élite que es la que recibe remesa, pero también es la que tiene el rubro de confiable. El resto no, el resto somos pobres, el resto no tenemos acceso a esa cantidad de dinero de la que tienen tanto miedo ellos, de que le limiten los 3.000 cada 3 meses, ese tipo de remesas que los afecta a ellos, no a nosotros, porque ningún cubano a pie tiene esa cantidad de acceso, o sea, recibe esas remesas mensuales. Claro. Y es el mismo cubano de a pie que no tiene ningún poder político ni ningún poder de decidir sobre su destino político. Y entonces este muchacho es lo que te repito lo mismo que le dijo alguien en las redes: oye, compadre, a los 20 años yo sabía ya que esto no servía, no me digas que tú ahora te estás desayunando eso.
Busqué precisamente mientras escuchaba a María, ¿no?, su opinión, para tener algo de este joven, y me encuentro con esto y lo comparto muy breve. Dice que el joven diputado, declaraciones el 13 de septiembre del 2018, el joven diputado Luis Ángel Adán Roble, sí, la unión de entre iguales, dijo él, es la expresión del humanismo de la revolución. Se fundamenta en los principios humanistas en que se sustenta la revolución, aseguró en una entrevista a Radio Progreso.
Bien, ahí está. Contigo, Michelle.
Sí, yo no lo conozco. Probablemente María Matienzo tenga razón en lo del oportunismo. Ustedes aportan otros detalles sobre su historia anterior, las declaraciones que ha hecho, cómo las hace en función de lo que le conviene. Probablemente haya oportunismo. Ahora, yo creo que en estos momentos el Partido Comunista estará investigando qué comisión de candidatura propuso o seleccionó al señor Adán Robles para integrar la Asamblea Nacional. Me imagino que este es un proceso que está en marcha, ¿no? Porque estas comisiones de candidatura realmente son perversas y se equivocan bastante poco, ¿no? Siempre van a personas que son completamente fiables. Y este joven Bueno, parece que no está dispuesto a responder tal y como le exige el Partido Comunista en cada momento, sino según sus propios intereses. Así que, aparte de todo lo que se ha dicho y algo más que tengo que decir, creo que la comisión de candidatura, la famosa comisión de candidatura, que es la que decida al final quiénes van bajo la orientación del Partido Comunista, estará bajo investigación en estos momentos por este caso. Yo creo que este señor, Adán Robles, ha puesto sobre la mesa, más allá de todo lo que hemos dicho, dos cuestiones esenciales, claves de la actualidad cubana a día de hoy. Es el efecto colateral, ¿no?, digamos, de este debate. En primer lugar, que el sistema de permisos para salir del país sigue vigente. Eso nosotros lo sabemos perfectamente, pero en la opinión pública internacional creo que no lo sabe o piensa que eso se terminó hace algún tiempo con la eliminación del permiso de salida. Pero es que el sistema de permisos sigue vigente y se sigue usando para castigar la disidencia, para castigar las opiniones contrarias. Se sigue usando arbitrariamente por parte de las autoridades. Este señor necesitaba permiso de la universidad, del Centro Nacional de Educación Sexual y de la Asamblea Nacional. Tres permisos, según ha dicho él en la prensa independiente, necesitaba. Y en segundo lugar, el propio papel del Centro Nacional de Educación Sexual, que todos nosotros los conocemos también perfectamente, pero que el Centro Nacional de Educación Sexual a día de hoy se ha fabricado una imagen en el exterior que no se corresponde con su esencia. Y esto, la propia publicación del número 2 de Mariela Castro en las redes sociales, atacando a este señor, da idea, ¿no?, de qué se está ocupando el Centro Nacional de Educación Sexual, que tiene su función dentro de la sociedad cubana y que se dedica al control, ¿no?, al control y a la represión, a intentar mantener controlado a los homosexuales cubanos y a dejar fuera de cualquier tipo de protección a quien no piensa como el gobierno cubano. Ese es el papel, el triste papel del Centro Nacional y el celebrado internacionalmente Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba.
¿Le puedo aportar algo más? Al joven Adán Robles le gusta Halloween, le gusta celebrar el Halloween, esta fiesta de disfraces que se hace en Estados Unidos, porque en su página de Facebook incluso dice que lo fue a disfrutar al bar XY, y allí que había premios para el mejor disfraz. Así que nada, apúntelo ahí. Le gusta disfrazarse,
bueno,
en Halloween.
A lo mejor se encontró por allí el nieto de Fidel Castro.
Sí, también otro que se disfraza.
También estaba celebrando Halloween.
Sí. Así mismo.
No, pero no creo que el nieto de Fidel Castro haya ido a eso.
No fue
a mí me parece
que en la calle,
no, quiero
decir.
Esa es su generación. Estamos exigiéndole demasiado, yo creo. Él también puede ser símbolo de que nos estamos poniendo viejos nosotros, ¿no?
Es posible, todo es posible.
Sí, y lo otro es que lo que pasa también es una cuestión generacional. El CNC, yo creo que en algún momento tuvo gente más inteligente que sabía manipular más elegancia. Este segundo de Mariela Castro no es primera vez que sale y hace declaraciones totalmente desacertadas para la política que ellos pretenden mantener en el exterior. También tuvo unas declaraciones muy poco felices cuando la marcha independiente de la comunidad LGTBI. Uh-huh. Y esto es más de lo mismo. Es él ahí haciendo de sargento, se ha creído de verdad a su posición militar, y es lo que tenemos.
Es lo que tenemos.
Muy bien, finalmente destacar la otra nota acá en tertulia, que la Asamblea General de la ONU aprobó por 28ª ocasión la resolución solicitando el fin del embargo económico de Estados Unidos. La votación, Estados Unidos e Israel también votaron en contra, al igual que la vez pasada. Lo que sucede es que ahora se sumó Brasil. En total, 187 naciones de 193 miembros se manifestaron a favor de levantar el embargo. Colombia y Ucrania se abstuvieron.
Yo creo que esa es la noticia. Con la excepción de durante la administración de Obama, que se abstuvo Estados Unidos, siempre lo normal era que Estados Unidos e Israel votaran en bloque en contra de la resolución. Ahora se unió Brasil y tiene la abstención de Colombia y además de
muchos
de
esperaban, Amado, que la abstención de Colombia se pusiera de manifiesto por la crisis que hay con el ELN allá en Cuba, con el llamado que ha hecho el gobierno de Iván Duque de que esta gente tiene que regresar a rendir cuenta al país, y esto no ha sucedido.
Si fuera por eso, creo que era alinearse con Estados Unidos y no haberse abstenido.
Bueno, es que en política cualquier cosa. También cabe preguntarse, como yo me quiero preguntar, ¿qué pasó con Ecuador? ¿Qué pasó con Chile? ¿Qué pasó con Argentina? ¿Y qué pasó con El Salvador?
Bueno,
pidieron que se levantara el embargo.
Sí, es cierto. María Matienzo, nos queda muy poquito tiempo, tu valoración.
Nada, yo creo que realmente lo que le preocupa más a la gente de a pie, e incluso a mí, es que finalmente vamos a terminar ya estos dos días de luto por una votación que ya sabíamos casi siempre, como casi todos los años de resultados, uh-huh. ¿Cuántas veces ha sucedido? 87 veces, bueno.
Claro.
Esto es más de lo mismo. Dos días de lavado del cerebro televisivo, donde mienten descaradamente, claro, porque bueno, como la gente no tiene acceso a la información necesaria y el poco acceso que se tiene a internet por lo caro que está, las personas no lo utilizan en buscar ese tipo de información, te encuentras a cualquier viejita por ahí diciendo que no hay medicinas en las farmacias porque el embargo uh-huh. o el bloqueo, como lo llaman ellos, no lo permite.
Uh-huh. Es que el gobierno tiene que subir la parada porque necesita aunque sea una victoria.
Michel, pero esto es más de lo mismo.
Michel Suárez.
Bueno, hay que entender lo que está haciendo Colombia, que son acciones diplomáticas progresivas. Claro. Esto es una especie de aviso, ¿no? Uh-huh. No se posiciona directamente en contra porque va escalonadamente subiendo el nivel, subiendo la intensidad de las acciones diplomáticas en relación con la disputa que tiene con el gobierno cubano por los narcoterroristas del ELN que permanecen en La Habana y que el gobierno cubano se niega a entregar. Entonces, este es un escalón más y vendrán otros escalones porque evidentemente Colombia, en mi opinión, seguirá adoptando otras medidas distintas. Por lo demás, la misma liturgia de cada año no tiene desde el punto de vista informativo más interés que el nuevo país que se opone y la extensión de Colombia, en ese caso Brasil, que se opuso. Y bueno, por otra parte, no me extraña que Ecuador y Chile uh-huh. mantengan su posición habitual, gobierne de la izquierda o la derecha en esos países, de oponerse al embargo, porque aun cuando creen que Cuba es una dictadura y que tiene que cambiar, no consideran esos gobiernos que sea mediante un embargo económico. Es una decisión política, ¿no?, de todos esos países, de la Unión Europea y de muchos otros. Lo que se echa en falta es que haya otras medidas, ¿no?, aparte del embargo. Bueno, están en desacuerdo con el embargo, pero ¿qué otra cosa? En Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, en todos los organismos multilaterales, ¿qué otra cosa como sustituto del embargo van a hacer todos estos países que mayoritariamente han votado hoy contra el embargo?
Recordar, dar información de que el Congreso de los Estados Unidos es el único que puede levantar el embargo.
Michel Suárez, gracias. María Matienzo, un placer de verdad haberte escuchado nuevamente. Vamos a repetir contigo, sin dudas. Gracias también, bueno, a los dos y nosotros regresamos.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Este programa que lo hacemos en Radio y Televisión Martí, particularmente este segmento, siempre lo hacemos para Radio y Televisión Martí. Les presentamos el programa como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado porque está acá en el sur de la Florida de visita y va a compartir esta parte del programa. Me refiero a Antonio González Rodiles, coordinador del proyecto independiente Estado de SAT. Bienvenido.
Bueno, gracias por la invitación y siempre me encanta estar con ustedes en estos debates y entrevistas bien movidas.
Ya mira, no por teléfono, sino ya, aquí claro, a través de las cámaras. Vamos a hablar, entre otras cosas, ¿no?, para un poco introducir el programa, de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, la efectividad que ha tenido, si la tiene, sí o no, de las medidas económicas del gobierno cubano, también de esto nuevo de las tiendas vendiendo electrodomésticos, de la falta de dólar que hay, y vamos también a tocar algunas de las cosas de la oposición y, por qué no, Venezuela.
Perfecto. Señor. Bueno, vamos a comenzar por lo que está pasando en Cuba. Me parece que a mí, que no sé, yo no sé qué valoración tú le haces, pero se ha creado como toda una,
no sé, una parafernalia con esta apertura de las tiendas recaudadoras. Yo le digo recaudadoras de dólares, yo creo que es eso, vendiendo electrodomésticos a precios que dicen los cubanos que son bajos, pero si los comparas incluso con Estados Unidos, son precios caros. Uh-huh. ¿Por qué el gobierno hace esto? ¿Hay desesperación? ¿Llama la atención que ahora todo el mundo tiene que cambiar, aunque pierda dinero, tiene que cambiarlo?
Primero buscar una tarjeta, ¿no? No,
la tarjeta es fácil, tarjeta hace su colita y eso es fácil.
Y cargarla.
Además, me llama la atención que de las, y voy a desligar solamente un segundo, de las primeras tarjetas solamente un 13% tenían fondos, los demás estaban con saldo cero. Uh-huh. Eso me llama muchísimo la atención. Pero ¿por qué el gobierno hace esto, Antonio?
Amado, sin dudas el régimen está con una falta de liquidez tremenda. Necesita ir al mercado internacional, ahora ya no tiene esa tubería completa y también puede perder mucho. Todavía le llega, pero puede perder mucho y quizás casi completamente el petróleo procedente de Venezuela. Y evidentemente ellos se están preparando para un escenario donde tengan que salir a comprarlo o donde ya están teniendo que comprar en el mercado internacional. Recordemos que hace unas semanas, unos meses atrás, ellos respondieron a una demanda de ExxonMobil acá en Estados Unidos, cuando habían estado diciendo que esa ley no tenía aplicabilidad en Cuba, que al final estaba fuera, eran extraterritoriales, y que no les preocupaba. Bueno, vinieron acá a responder y sobre todo a cuidarle las espaldas a CUPEP, que es parte de GAESA, ¿no? Entonces, entre esa respuesta, entre salir a buscar petróleo en otros mercados, por supuesto necesitan efectivo y ese no lo tienen, ¿no? Entonces me parece que todo esto al final son medidas de apuro y de premura ante el cómo se van sintiendo las sanciones, que sí están teniendo un impacto.
¿Quieres decir que las sanciones, o el título 3, para ser específico, ajá, que aplicó ya finalmente el presidente Donald Trump de la ley Helms-Burton, sí está teniendo efectos al turismo y también a la inversión extranjera en Cuba?
Sin duda lo está teniendo, y cada vez que repiten, incluso los europeos que van a tomar medidas para que no los afecte este capítulo de la ley, yo creo que al final es un poco de un discurso político, porque finalmente si usted tiene inversiones y usted tiene una presencia acá en Estados Unidos como empresario, como comerciante, bueno, estas sanciones lo van a golpear.
Ahora, los precios, hablando de estas tiendas, los precios, ¿qué tal? ¿La gente puede acceder o está limitado a un sector de la población, como veíamos con las llamadas remesas?
El asunto, mira, los precios en primer lugar no tienen nada de particular, incluso se han hecho comparaciones y se pueden encontrar en otros lugares en precios más competitivos. Pero lo que resulta aquí muy tramposo es la forma en que el cubano tiene para obtener el dólar. Hay algunos cubanos que le envían y le depositan en esas tarjetas, en esas cuentas, pero hay quien tiene en Cuba el CUC o el peso cubano, tiene que salir a comprar ese dólar ya con el impuesto que ellos le tienen aplicado para entonces ir y depositarlo. Y en todo este proceso pierden muchísimo dinero. Y sobre todo en los últimos días hemos visto que ya en los bancos ellos han restringido la venta de dólares porque no quieren que de ninguna forma ese dinero que está en CUC se convierta en dólar. Y de ahí déjeme decirle este detallito. Hace unas semanas atrás salió la medida que no se podían sacar dólar CUC del país. Y muchas personas decían, bueno, ¿pero por qué esta medida? Bueno, muy simple, ellos no quieren que las mulas o quienes viajan de regreso, vienen a Estados Unidos y viajan de regreso con productos, paguen entonces con los mismos CUC que tenían dentro de la isla. Ellos quieren que usted venga con el dólar y entonces pague.
Pero tú dijiste una palabra interesante. Tenía otra pregunta, pero me voy a quedar en esta. Tú dijiste que los bancos están restringiendo, están, digamos, controlando el dólar. Y mi pregunta es, ¿lo están haciendo deliberadamente o es que realmente no tienen dólares? ¿O no le están dando dólares a los bancos para que no se lo den a la población?
Yo creo que todas están conectadas. Todas estas variantes que me estás diciendo están conectadas. Están tomando estas medidas porque no tienen dólares. En otro momento, anteriormente, el régimen había logrado cierta estabilidad obligada, pero cierta estabilidad cambiaria. Y eso le permitía mantener un poco el tema de la inflación bajo control. En la medida que ahora ya aparece esta premura por obtener los dólares, se empieza a descontrolar la inflación. Y sobre todo, hay personas que han acumulado cantidades de dinero ahora tienen que ver cómo van a cambiar. Porque mi predicción es que en cualquier momento ellos imprimen un tercer papel y van a obligar a que todo el mundo vaya a cambiar por ese tercer papel, y si usted no tiene una justificación de dónde procede el dinero que usted tiene, lo pierde.
Algo que no es nuevo ya en la historia de la revolución.
No, y que lo han hecho en Venezuela también.
Y se ha venido anunciando, y todo el mundo decía que era una asignatura pendiente que dejaba Raúl Castro a Díaz-Canel.
La doble moneda.
Pero es que Raúl Castro la arrastró por los 10 y tantos años que estuvo al frente del país.
Ahora definitivamente está en una sola moneda, que es el dólar.
¿Y qué ha pasado con el peso cubano? ¿Qué se puede comprar con el peso cubano?
Salario.
Eso va reduciéndose cada vez más y yo creo que al final, incluso ellos retrocedieron en lo que dijeron en la primera llamada mesa redonda, donde primero dijeron que iban a ir ampliando el espectro de productos que podían adquirirse con estas tarjetas magnéticas con dólares, pero después fueron atrás y dijeron no, solamente es para electrodomésticos, electrónicos y piezas de carro.
¿Por qué tú crees que lo hacen?
Yo creo que al final sí van a ampliar el espectro, pero no están asumiendo el costo político que implica decirle públicamente a la sociedad, esto es un proceso progresivo donde cada vez los productos que ustedes van a poder adquirir en el peso cubano, CUC, son menos y todo va a tener que venir por la vía del dólar.
Yo quiero, voy a las sanciones y no me voy a centrar tanto en el título 3 de la ley Hines-Burton, que se va más a empresas extranjeras invirtiendo en Cuba, etcétera. Me voy a la sanción directa contra el gobierno cubano, que afecta de alguna manera, directa o indirectamente, a la gente, al cubano de a pie. La limitación en las remesas, por un lado, la falta de los cruceros, no están entrando los cruceros, hay mucha gente que se estaba beneficiando alrededor de los puertos de los cruceros. Y la pregunta que yo siempre me hago es, cuando tú aprietas la tuerca, no cabe la menor duda que se lo siente, muchos cubanos de a pie se lo sienten. La impresión que tienen muchos cubanos es que se la sienten más ellos que el gobierno de cualquier manera escapa. ¿Por qué entonces justificar y apoyar sanciones que van a afectar a ese cubano?
Y que son impopulares, en realidad, para el pueblo cubano.
Sobre todo, hago este paréntesis, cuando veníamos de lo contrario. Veníamos de más entrada, más flujo de turistas, más movimiento del cuenta propista, más movimiento de dólares en la calle, la gente un poco más independiente, ahora viene al otro lado.
Primero empiezo por esta parte que mencionabas. O sea, esa política de apertura, por llamarlo, o de hielo, como se le llamó, de la administración anterior, se vio que no produjo los resultados que se esperaban. El régimen siguió manteniendo, sobre todo los militares, la principal parte de la entrada, el control, y a los cuentapropistas le permitió algo, pero realmente a cuentagotas y con unos impuestos que realmente eran atroces, ¿no? O sea, nadie puede lograr ningún emprendimiento en Cuba con los impuestos que ellos estaban manejando. Entonces, y ustedes lo saben, yo en mi caso particular siempre he apoyado las sanciones.
Yo lo sé.
Y me parece que todo este camino, que es difícil, pero me parece que es el más efectivo. Ahora, hay una parte de la ecuación que creo que está faltando.
¿Cuál es?
Usted pone todas esas sanciones, el régimen se le empieza a sentir. El ejército que tiene de individuos que lo siguen en el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, como se dice en buen cubano, todo ese ejército de chivatones.
La gente del aparato.
Exacto. Se lo sienten de alguna forma, se lo siente la población, pero ahí es donde yo creo que tiene que venir una estrategia de apoyo a la sociedad civil, a la oposición, para que pueda tener un impacto en la población y que la gente vea que es como un momento de apretarse el cinturón, pero que hay una luz al final del túnel.
Pero ¿cuál es el apoyo? Porque si tú te fijas, lo que ha hecho la administración actual en la Casa Blanca, limitó las remesas, pero no le limitó lo que se le puede enviar a la oposición, a los grupos independientes. Ha limitado muchas cosas, pero por ejemplo, se le puede mandar dinero a los que tienen negocios privados. O sea, de alguna manera se ha tratado de mantener y defender al cuentapropista, al independiente, al privado y a ustedes, abiertamente los opositores de la sociedad civil. Por eso, ¿de qué otro apoyo estás hablando?
No, pero incluso yo creo que, y lo he dicho en artículos y también en los Facebook Live y todo, a mí me parece que el apoyo en lo político que ha recibido la oposición y toda la sociedad civil no es para nada suficiente, sobre todo con la agresividad que se está comportando el régimen. Y vemos también el caso de Venezuela. O sea, no, yo diría que lo que estamos viendo entre Cuba y Venezuela es muy similar en algunos puntos, cuando estos regímenes están, como se diría, desbocados, y bueno, hemos visto todos los arrestos, estamos viendo también lo que ha pasado en estos días también con José Aniel. O sea, es evidente que el régimen está pulseando y está mostrando que es agresivo y que muerde. Yo creo que si bien ha existido, está existiendo algún apoyo ahora y ha aumentado en los últimos tiempos, en mi opinión es insuficiente, no solamente en el plano político, sino en el apoyo de los recursos y los medios que uno tiene para trabajar dentro de la isla. Y hay otro punto, todas estas sanciones, en mi opinión, tienen que ir acompañadas de una campaña de información para que los cubanos que están acá y los que estén allá entiendan cuál es la lógica de lo que se está aplicando. Porque de lo contrario, si usted pone las sanciones y deja que las cosas corran por su propia suerte, me parece que no vamos a ser efectivos. Y entonces se corre el riesgo de que nuevamente se entre en la contradicción. Esta política no funciona, hay que entonces hacer una apertura incondicional. Y esa yo creo que no nos lleva, pero esta, si no se completa la ecuación, creo que tampoco es la solución.
Hay un sector mayoritario, digo mayoritario porque uno habla con personas como tú que vienen y van, con personas que llaman por teléfono, que rechazan esas sanciones y el llamado cubano de a pie. ¿Qué mensaje tienen ustedes para ellos?
José Luis, yo no estoy seguro, y es más, te digo, yo no creo que la mayoría de todos los cubanos que están en la calle, que no se quieren implicar en política, estén en contra de las sanciones. Porque hay muchas personas que te dicen, esto tiene que ponerse bien malo para que reviente. O sea, eso es una frase que la oímos a diario.
Hace 60 años que la venimos escuchando.
Sí, pero el tema es, como te decía, que me parece que todo este tipo de políticas que evidentemente implican un apretarse cinturón, es como en la casa. Hay veces, hay un momento que uno le dice a la familia, nos tenemos que apretar el cinturón para lograr esto y esto y aquello. Pero empieza a existir hay algún consenso, hay un acuerdo de cómo hacer las cosas y hay una estrategia. A mí me parece que lo complicado acá es que se aplique la política de apretarse el cinturón, no exista toda la campaña de información de cuál es la lógica de lo que se está haciendo y por otra parte no se apoye a los actores que tienen que venir a empujar y ser copartícipe de esa política. Y ese es el punto que yo estoy planteando.
Y te pregunto esto, perdona, Amado, porque también dentro de eso hay quien dice, ahora, la política de los viajes, la limitación de los vuelos a Cuba, ¿los pasajes quién los pagan? ¿El cubano que vive en la isla o la familia que vive en el exterior? Entonces, ¿las sanciones a quién se le aplica? ¿A los de adentro o los de afuera? Bueno, ¿o a todos por igual? Hay su discrepancia en cuanto a eso, porque antes por $200 usted viajaba de Miami a Holguín y ahora, primero no puede ir a Holguín. Segundo,
claro,
para ir a La Habana ya está en 1,000 y pico de pesos del pasaje. Uh-huh, pero uh-huh. ¿Quién lo paga? Es decir, que son sanciones que pasan
a la
familia.
José Luis, al final, el régimen está usando a los cubanos que estamos dentro de la isla como secuestrados. Es un chantaje. O sea, yo para que tu gente pueda sobrevivir mediocremente, tú me tienes que dar las cosas y yo no te voy a dar nada a cambio. Y a mí me parece que eso no se debe permitir, ese tipo de chantaje.
Pero son medidas de Estados Unidos.
No, yo me refiero a la posición que toma el régimen
siempre. Sí, sí.
Entonces, ¿qué hacer? Bueno, una posibilidad era el deshielo, pero otra posibilidad es esta. Pero mi punto es que para aplicar esta, tú tienes que mostrarle a las personas cuál es una luz al final del túnel. A mí me parece que no es lógico que tú le digas a las personas, vamos a apretarnos el cinturón y esperar a ver qué pasa. Porque eso, evidentemente, no alienta, genera descontento y la política no se vende entonces.
¿Tuvo suficiente tiempo el deshielo para demostrar lo que tú estás diciendo que no dio resultado?
Yo creo que sí, Amado, y te diré por qué. El castrismo estaba en el momento de pase de batón de una generación a otra. Uh-huh. Raúl necesitaba dejarle la finca en orden a sus herederos. Y principalmente lo que necesitaba era para sacar de circulación a muchos generales, muchos militares, y dejarle el camino abierto a su hijo y a esos herederos y a esa generación. Él necesitaba darle prebendas a estos individuos. Ahora mismo, ¿qué prebenda le va a dar? O sea, no tiene nada que ofrecerle. En aquel caso, iba a ofrecer marinas, iba a ofrecer hoteles, iba a ofrecer negocios. Y ahí de esa forma, para mí, lo tenía en ese escenario muy fácil.
Grandes y privilegiados restaurantes.
Exactamente. Entonces, creo que ahora el escenario es bien complicado para todos. O sea, yo diría que como país estamos en un cuello de botella. Tanto ustedes acá como nosotros allá que estamos enfrentando el régimen también lo está. O sea, hay que buscar y analizar qué estrategia vamos a seguir, Porque lo que sí creo que no debe ocurrir es que se tracen estrategias a medias. Y eso es lo que yo creo que está pasando ahora mismo.
¿Con la oposición?
Con todos. Desde afuera incluso. El régimen, por supuesto, el régimen no tiene salida. El régimen quiere quedarse en el poder por los siglos de los siglos. Pero me parece que la estrategia que se trace entre los países amigos, como Estados Unidos, nosotros, la oposición, deben tener una coherencia para lograr el resultado que queremos y no que nos quedemos como una especie de limbo hasta que de momento cambie y venga otra administración, de nuevo volvemos al ciclo. O sea, me parece que eso no debe ocurrir.
Ya que estabas hablando de la oposición y avanza el tiempo, ¿cómo evaluar el trabajo de la oposición en estos momentos, en medio de esta crisis política, económica, social que está viviendo Cuba?
Es muy difícil la situación que tenemos, José Luis, porque el régimen ha venido con todo a tratar de aplastarnos. Y por otra parte, yo lo he mencionado, pienso que el trabajo que se ha hecho con nosotros de coordinación y trabajo con la oposición dentro de la isla no ha sido más efectivo. Me parece que durante un tiempo la oposición salió de los focos, la oposición interna salió de los focos principales, y eso le sirvió en la mesa al régimen para que pusiera una presión tremenda sobre los activistas. Hemos visto muchos grupos de activismo secarse o presiones para que la gente salga del país y han salido. Y toda esta violencia y toda esta impunidad del régimen nos ha golpeado tremendamente. Sin embargo, yo creo que lo interesante que está pasando, y el régimen no lo pasa desapercibido, es que teniendo los focos y el potencial en una sociedad bien disgustada, bien frustrada, bien cansada, o sea, puede diseminarse el mensaje y podemos realmente llegar a movilizar otro tipo de actores sociales que no habíamos logrado anteriormente. Pero sí se necesita, en mi opinión, una estrategia y un apoyo para poder hacer eso, porque de lo contrario nos quedamos dando vueltas.
Mira, Antonio, ¿en Cuba se está dando una sociedad civil con cierta independencia del gobierno, pero que no son ustedes, que ustedes no han logrado captar y que no quieren pegarse a ustedes? Con estas tres cabezas no sé para dónde voy a coger.
Le falta, en otras palabras, para resumir, ¿le falta a usted tender puentes?
A ver, José Luis, y te hablo a nivel personal y mi visión.
No sé si tú entiendes lo que yo
claro, claro, por eso quiero tender puentes, porque son las tres vías que tú planteas.
Claro, claro, claro que lo entiendo. Y te hablaré, quizás suene un poco crudo. A mí en lo particular, yo no siento una premura de tender puentes y decirle a otra persona, ven y súmate a esta posición. O sea, yo estoy transitando, muestro cuál es mi visión, cuál es mi proyecto, y yo sé que todo eso va a ir logrando acumulación en nuestro espacio, otros actores también, esa gente también, y todo eso es lo que va a dar el espectro de una sociedad que está en este momento totalmente atomizada. En algún momento podemos coincidir con ese tipo de sector,
claro.
Pero yo en lo particular me molestaría tener que cambiar mi lenguaje, usar otros términos para que esa gente se sienta más confortable y se acerque. No lo voy a hacer.
Tú tienes tu proyecto.
Exactamente. Pero lo otro que les digo, es muy curioso estar en la calle y hablar con cubanos que no se atreven y no están en este círculo, que incluso hay veces en sus criterios son más radicales que yo. O sea, que aquí hay toda
pero
una
no lo
sociedad.
Expresan, no lo expresan.
Pero, Amado, eso es parte de lo que debe venir ocurriendo, como ocurrió en muchos países de Europa del Este, que de momento habían actores que nadie los conocía y surgieron de la noche a la mañana. Yo tengo personas que me dicen, me interesa la política, en un futuro quiero estar implicado en la política, pero no quiero que me caigan a golpes. Y muchos de esos actores son gente joven, talentosa y con una capacidad que a mí me sorprende. O sea que no tengo dudas de que en un momento determinado todo ese espectro empieza a manifestarse. Y ojo, hay veces se dan visiones de la sociedad cubana, yo no sé si pesimista, yo no sé si se hace, hay veces con cierto morbo, de decir que todo el mundo en Cuba es reggaetonero, es jinetera, no es que eso. O sea, empiezan a usar un lenguaje despectivo cuando uno sabe que en Cuba hay muchísimos cubanos bien preparados, gente pensante, que sencillamente no quieren correr el riesgo y sobre todo no quiere poner a su familia a correr el riesgo que implica enfrentarse al régimen.
Y eso lo veíamos acá en Miami, por ejemplo, para citar un ejemplo que nos contaron tanto a ti como a mí, cuando las damas de blanco caminaban por Centro Habana y personas que hoy residen en los Estados Unidos, pues cruzaban la calle a distancia y no me metía en política.
Para no complicarse.
Para no complicarme, como tú dices.
Pero José Luis, ese tipo de actitud va variando cada día
más. Es lo que te
iba
a decir. viene en relación a lo que tú acabas de contar, que hay gente que son más extremistas que tú, por mencionarlos, ¿no? Pero están ahí, es bueno que existan, pienso yo. Avanza el tiempo. Venezuela, ¿qué te parece lo de Venezuela? Ha transcurrido prácticamente un año.
Mira, creo que lamentablemente se han perdido momentos importantísimos. No estoy seguro que no vuelvan a aparecer otros momentos, pero me parece que se han perdido momentos pensando con una... se han establecido políticas con una lógica desacertada.
Desde el punto de vista de la oposición.
Sí, también. O sea, y desde mi posición... lo veo así. En algún momento se creyó que esa claque que está en el poder se iba a pelear entre ellas y iba a ser muy fácil acabar. Y yo siempre le he puesto el ejemplo de los mismos carteles de la droga. Los carteles de la droga saben hasta qué punto pueden llegar y qué no pueden exceder. Entonces, esa confianza de que, por ejemplo, eso mismo que pasó el día 30 de abril, a mí me pareció una
tomadura... Tomando la sublevación de los generales.
Honestamente, a mí me pareció una tomadura de pelo. Entonces, yo creo que hay que reevaluar, no solamente la política en el tema Cuba, creo que hay que ver bien, aterrizar lo que está pasando al interior de la isla y en el exterior. Creo que también tiene que pasar con Venezuela y ahora también con todo el continente, porque vemos lo que está pasando en Chile, vemos lo que está pasando en Ecuador... que da idea de que este tipo de sistemas y estos actores políticos no se rinden. Ellos permanentemente están tratando de desestabilizar y llevar el agua a su molino, ¿no?
Ya fuimos a Venezuela, voy a regresar a Cuba y voy a ponerte un número. 1.700 millones de dólares fue lo que logró el gobierno cubano en inversiones extranjeras el año pasado. 6.600 millones de dólares el número total en remesas. Quiere decir que las remesas duplica la inversión extranjera en Cuba. Las remesas salen de la comunidad cubana en el exterior, sea exiliada, diáspora, como le quieran llamar. En Cuba la embajada está prácticamente cerrada, no hay forma de mantener ese contacto, ese intercambio. Ahora se está planteando visas de reunificación familiar que se vuelvan a activar.
Una petición.
Una petición, se está tratando, claro. Mi pregunta es, Antonio González Rodiles, yo creo que... Estados Unidos, te pregunto, debiera viabilizar mucho más ese contacto pueblo a pueblo de cubano exiliado afuera que manda dinero al de adentro. ¿Cómo tú ves esa relación? Porque aquí afuera hay protagonismo en cuanto al envío económico hacia Cuba.
Yo creo que el exilio o la diáspora tiene que jugar el papel que le corresponde. No puedes dejar al régimen seguir en ese papel de secuestrador que manipula y maneja el tema familiar. Sí, como te decía al principio, me parece que las sanciones la política de sanciones tiene que ser aplicada coherentemente. Y si le estamos diciendo incluso a la familia, mire, esa embajada está semicerrada porque hubo los ataques sónicos, el régimen no responde, se acostumbró a no pagar costos, nosotros tenemos una política ahora más firme. Yo creo que si se plantea ese apretón de cinturón, tenemos que mostrarle al cubano cuál es la salida. Y eso es lo que me parece que no se está mostrando y por eso existe como este desconcierto y un debate que tampoco se da, porque lo hemos hablado otras veces, José Luis, hay debates que se tienen que dar al interior de acá, de la diáspora.
En todos los sectores.
Exactamente, claro. Porque este mismo tema familiar es un tema vital y no se discute. Entonces, ¿cómo es posible que... Yo entiendo que en Cuba las dificultades que tenemos, pero no entiendo que acá no se pueda discutir esto abiertamente y que vengan representantes de distintos sectores y que la gente entienda qué está pasando y cuál es la lógica de hacia dónde vamos.
Créeme que da trabajo sentar a dos partes poder hablar de temas cubanos.
Y en este momento da trabajo seguir porque el tiempo nos ha traicionado.
Que se repita, bueno, Antonio González.
Bueno, me alegro. Y si ojalá que vaya con debate la próxima vez.
Claro que sí, ojalá. Vamos a tratar de hacerlo. ¿Por qué no? Muchísimas gracias, Antonio
González. Gracias, gracias a ustedes. Gracias
a ustedes también, gracias. Hasta la próxima.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.